Bien, pues damos gracias a Dios por este día y que podemos estar aquí para escudriñar su palabra. Y precisamente de eso hemos estado hablando en las últimas clases sobre la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios para el hombre. Decíamos que el hombre siempre ha estado buscando a Dios y lo ha tratado de encontrar en muy diversas expresiones de la creación de Dios, y se hace un Dios del sol, se hace un Dios de la luna, de las estrellas, se hace un Dios de la lluvia, se hace un Dios de un animal, de un jaguar o de un águila o etcétera, ¿verdad? O de una persona. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, se revela al hombre, como si dijera: ¿quieres descubrir a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Pues te voy a revelar. Y dice la Biblia, la misma Biblia, que Dios se ha revelado a través de la historia por medio de sus profetas. Y hemos visto cómo es que se escribió la Biblia, etcétera. Hemos visto que los libros de la Biblia no es un libro, sino es una colección de libros que fueron escritos a través de 1500, 1600 años por una cantidad de escritores, 30 a 40 escritores, pero el autor es uno, que es el Espíritu Santo, que habló a través de ellos, y por eso están los libros que tenemos ahorita, que son 66 libros en total, los que incluye la Biblia, que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, 39 libros del Antiguo Testamento tomados del canon judío y 27 del Nuevo Testamento, de los evangelios, los hechos, las cartas de los apóstoles, etcétera. Entonces, dentro de uno de los conceptos que hemos visto, muchos conceptos, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios inspirada en el hombre? Y hemos visto la evidencia de su unidad. O sea, son 66 libros, muchos autores en un tiempo enorme, pero hay una congruencia, hay una unidad y hay un mensaje. Entonces, se escribió en diferentes países, diferentes regiones, diferentes circunstancias, diferentes lenguajes, pero una vez ya integrado, por la gracia de Dios la tenemos ahora y la recibimos ahora. Esa unidad que hay en todos esos libros, con tantas diferencias, hay una unidad, demanda que pensemos que hay un solo autor, y ese autor es Dios mismo por su Espíritu Santo. Pero también, aparte de que hay un solo autor, hay un solo tema. ¿Cuál es ese tema? Que si leemos los 66 libros de la Biblia, ¿cuál es ese tema? Dios manifestado en el Mesías, el Verbo encarnado, Jesús, el Cristo, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí está, como hemos dicho, todos los libros del Antiguo Testamento apuntan hacia el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, todos los libros desde Génesis. Por ejemplo, dice: ¿cómo que Génesis habla de Cristo? Si habla de Cristo Génesis. Y vamos a buscar ahí el libro, en el capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 3 de Génesis y versículo 15, dice ahí en Génesis, capítulo 3, versículo 15, está hablando. Después de que el hombre cayó seducido por la serpiente a Eva, etcétera, y para entrar en contexto, vamos a leer desde el 13, después de la caída, y dice: y entonces Jehová Dios, o Yahvé Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el 15. Y aquí es donde nos está hablando de Cristo, de Jesucristo, del Verbo encarnado. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Voy a ver cómo dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice en el 13: entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y dice el 15: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. En otra versión dice que la descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, y tú, le dice a la serpiente, la descendiente tuya le morderá el talón. Entonces todo eso lo vemos en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, ahí el Señor le aplastó la cabeza a la descendiente de la serpiente, que es el mismo Satanás, el diablo. Le aplastó la cabeza. Creo que es en Colosenses o Tesalonicenses donde habla de que en la cruz derrotó nuestro Señor Jesucristo Satanás y lo exhibió y anuló los decretos, etcétera, ¿se acuerda? Entonces, ya desde ahí nos está hablando, desde el Génesis, nos está hablando sobre Jesucristo. Por eso decimos que todo el tema de la Biblia, obviamente que el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. ¿Por qué? Pues es los evangelios, la concepción de María por el Espíritu Santo, el nacimiento de Jesús, y habla de Jesús, de Jesús, de Jesucristo y su ministerio, los evangelios, y luego los hechos y las cartas, la interpretación y el relato de la iglesia primitiva, etcétera. Pero en el Antiguo Testamento, si analizamos cada uno de los 39 libros, todos están apuntando al Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? El ungido, el enviado, el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador. ¿Sí? ¿Qué Mesías y Cristo es lo mismo? Nada más que, como lo hemos comentado, Mesías es en griego, en hebreo, y Cristo es en griego. Mesías en hebreo, Cristo en griego, y ahora en español, tomado del griego, Cristo. Pero quiere decir exactamente lo mismo. Entonces, vamos a buscar también ahí el libro de Deuteronomio 18:15. A ver qué nos dice ahí la palabra con respecto a Cristo. Hay infinidad de citas, pero vamos a tomar algunas de ellas nada más. Aquí tenemos a un gran profeta de Dios que fue Moisés. Y Moisés dice, le está diciendo al pueblo, ¿Qué Dios va a traer a alguien con las características del Mesías, ¿no? Y dice el versículo 15, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. A él tendrán que escucharlo. Y el 16 dice, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios ni ver este fuego ardiente porque moriremos. O sea, cuando Dios les habló ahí al pie del monte Sinaí con fuego y estruendo, fue tal su impresión que dijeron, no queremos oír, no queremos oír. Y aquí Moisés le está diciendo, Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, de entre los hebreos, de entre los israelitas. Jesucristo era israelita, era hebreo. Dice, a él tendrán que escucharlo. Y eso nos hace recordar que algunas citas, por ejemplo, en la transfiguración, dice, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Se acuerdan? Allá no querían oír por el estruendo, pero Dios, en su misericordia, para que le escucharan, manda a su hijo, dice, a él oíd. Y luego en Hebreos, capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado en los tiempos antiguos a su pueblo por los profetas, dice, ahora nos habla por su amado Hijo Jesucristo. Ahora nos habla por Él. Ok, vamos a ver alguna otra cita. Estamos viendo algunas porque efectivamente cada libro del Antiguo Testamento está apuntando hacia el concepto del Dios viniendo en carne, el Verbo encarnado, el Verbo que estuvo en la creación. El Verbo dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el Verbo es la palabra, pero no es la palabra inactiva, por eso se llama Verbo, porque el Verbo es acción. El Verbo es acción. Entonces ahí está, ahí tenemos a Dios hablándonos ya más claramente. Dice, ahora nos ha hablado por su amado Hijo. En Isaías pues vienen muchas citas referentes al Mesías, muchas, desde donde dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en otra parte dice, le llamarás Dios fuerte, Padre eterno, altísimo, príncipe de paz, etc. Pero aquí tenemos otra cita en Isaías 42.1. Isaías 42.1. Dice, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. 2. No gritará ni levantará su voz en público. 3. No aplastará a la caña más débil ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Perdón, estoy leyendo, es correcto, pero estoy leyendo la versión, déjame cambiar a la versión Reina Valera. Voy a leerlo otra vez. 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, etcétera, etcétera. Y está hablando ahí del Mesías. Entonces, unidad en los conceptos, en toda la Biblia, pero también unidad en el mensaje. Mateo 1.1. Mateo 1.1. Y empieza hablando de la genealogía. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1, o sea, como empieza prácticamente. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza desde Abraham. ¿Por qué? Recordemos que Abraham es el padre de la nación judía. ¿Por qué? Porque Dios quería revelarse a un pueblo y no había un pueblo al cual revelarse, y dijo, voy a ser un pueblo. Y escoge a Abraham, que era un pagano, que tenía sus dioses de madera y de piedra, y lo prueba y lo hace, le da esa fe, y entonces dice que de ahí, de ese hombre, va a crear todo un pueblo, toda una nación de miles, tan abundante como la arena del mar, dice, como las estrellas del cielo. Y efectivamente, como sabemos, pues Abraham tuvo a Isaac, Dios lo probó pidiéndole el sacrificio de Isaac, que después lo salvó, y luego viene Jacob, y luego de Jacob, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, es cambiado el nombre de Jacob a Israel, y los 12 hijos de Israel, etcétera, y de ahí viene la nación judía, todo lo que conocemos, ¿no? Pero ¿dónde empezó? Como pueblo judío, en Abraham, y de ahí descendió todo el pueblo judío. Entonces dice aquí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí, al decir hijo, se está refiriendo que viene de esa rama genealógica, de esa descendencia, ¿no? Viene de la línea de Abraham. Ahora, de Abraham a David, pues hay muchos siglos, pero también el Antiguo Testamento habla que ese Mesías venía de la línea de David, hijo de David, por eso dicen hijo de Abraham, hijo de David. Y viene, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y de uno de los hijos de Jacob, o sea, de Judá, de ahí viene la línea de Jesucristo, por eso le llaman león de la tribu de Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob. Muy bien, vamos a buscar también ahí en el libro de Juan, Evangelio de Juan 5:39. Les dice el Señor a los israelitas de su tiempo, ya está hablando aquí el Señor Jesucristo, son sus palabras, y dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué escrituras? ¿Quién me dice? ¿Qué escrituras? Cuando Jesucristo les dice, escudriñad las escrituras. Es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía todavía. ¿Por qué? Pues el Nuevo es el que habla de Jesucristo y todo eso, y se escribió años después de Jesucristo, y todo lo demás pues también es posterior. Entonces, cuando dice, escudriñen las escrituras, ¿qué dice? Analicen el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Y ellas son, o sea, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Aquí nos vuelve a confirmar que todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, les dice a los judíos, ustedes creen que ahí tienen la vida eterna, pero esas escrituras dan testimonio de mí. ¿Quién? El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido. ¿Sí? El verbo encarnado. Bien, vamos a buscar ahí mismo el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Juan 20, 30 y 31. Dice la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Está hablando de las señales, milagros que hizo Jesucristo. Dice, hizo, después de que las relata, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Dice, las cuales no están escritas en este libro. En otra parte dice que no cabrían porque fueron muchas. Dice, pero estas, o sea, las señales que sí vieron, que sí, y que sí se escribieron, dice, estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está, hagan de cuenta que aquí, en este versículo 31, está un resumen del mensaje del Evangelio. O sea, los judíos creían en el Cristo. Sí, el Mesías, todos conocían los 39 libros del Antiguo Testamento, todos sabían del Mesías, todos sabían del Cristo, pero el asunto era, este Jesús es el Cristo. Ahí es donde, como diría Cantinflas, ahí se congela el cliente, ¿verdad? Ahí se atoraron todos y se siguen atorando muchos todavía, porque sí, Dios, el Mesías, aquí ha de venir todo eso. No, este Jesús, dice el 31, pero estas cosas, o sea, todo lo que está escrito en los evangelios, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Este Jesús que nació de María, este Jesús que todos lo vimos corriendo ahí en la calle cuando era niño y jugando con sus amigos, es el Cristo, es el que está anunciado por todo el Antiguo Testamento. Dice, por eso se han escrito todo esto, para que crean que este Jesús es el Cristo. Muchos todavía que no creen que Jesús es el Cristo, pues todavía están esperando el Mesías del Antiguo Testamento, el Cristo del Antiguo Testamento. Dice, pero acá nos da un mensaje muy bueno, que ese Cristo es el Hijo de Dios. Y luego dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, en Cristo, en la fe en Cristo tenemos vida eterna. Dice, creyendo que este Jesús es el Cristo, ahí está la vida eterna. Entonces, vamos a buscar 1 Corintios 2:2. Aquí está Pablo hablando a los de la iglesia de Corinto. Les escribió dos cartas. Esta es la primera epístola o carta a los corintios. Recordemos que Pablo, dentro de todos los apóstoles, era el más culto, era el más preparado, había sido rabino de los judíos, conocía la escritura a la perfección. Era celoso de la escritura, celoso de buenas obras. Tan celoso era que por eso perseguía a los cristianos, porque pensaba que el mensaje de los cristianos contradecía a la ley de los judíos, a la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés decía, si quieres ser salvo tienes que cumplir esto, todos los artículos de la ley. Y el Evangelio decía, si quieres ser salvo, yo sé que no puedes cumplir esto, pero si crees en Cristo, puedes ser salvo, porque Él en la cruz pagó. Y entonces para Pablo era un choque tremendo, al grado de que su celo decía, es que estos están invalidando la ley, y los fariseos, pues la ley era todo el cumplimiento de la ley. La cumplían al pie de la letra, según ellos, para ganarse la salvación. Y llega el Evangelio y dice, nadie se la puede ganar. Pero si crees que Jesús es el Hijo de Dios, Dios te perdona los pecados y tienes la salvación. La tienes no que te la hayas ganado, La tienes porque Dios tuvo misericordia y te da una gracia muy especial. De manera que nadie pueda pararse el cuello y decir, yo me la gané. Bueno, entonces ese Pablo, que era un orador tremendo, diríamos ahorita, era un pico de oro. O sea, de esos que hablan y no los dejes hablar porque te van a convencer de cualquier cosa. Ese era Pablo. Y Pablo había estado en Atenas, donde estaba el centro intelectual de todo el mundo, los filósofos griegos en Atenas. En aquella época era acá, los intelectuales. Y les había hablado, ¿se acuerdan? Y les dice, el Dios que ustedes ahí, que dice al Dios no conocido. Y les echó ahí un discurso que los tenía con la boca abierta. Y les empezó a hablar del Dios y todo, y estaban todos muy, muy atentos, los filósofos y los intelectuales. Pero cuando les habló de que ese Dios había encarnado en un hombre por allá en Palestina, en un lugar que muy lejano, porque estaba en Atenas, pero Jesucristo pues allá en Palestina. Entonces, y murió, murió. Dice, pero al tercer día resucitó. Wow, ahí le empezaron a llover los tomatazos. Y lo corrieron, y como quiera dice que algunos creyeron. Pero después de ahí va a Corinto por primera vez. Y aquí está haciendo esa referencia. Y dice, ¿saben qué? Cuando fui por primera vez con ustedes, me propuse no hacer uso de mi rollo, no hacer uso de mi capacidad de oratoria, no hacer uso de mi conocimiento, de mi capacidad de convencimiento, de nada de eso. Y dice en el 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, se lo hizo a un lado. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, y luego les habla de que para que su fe no esté fundada en que alguien les habló y los fascinó, sino en el poder de Dios. Las señales que Dios hacía a través de Pablo. Dice, yo no quiero que su fe esté fundada en que yo me los fasciné y soy muy buen orador. No, que su fe esté fundada en que vieron el poder de Dios, vidas cambiadas. Y eso nos ha pasado aquí en la iglesia, que nosotros podemos ver el poder de Dios, de vidas cambiadas. De hecho, cada uno de nosotros somos un testimonio de vidas cambiadas. Como después de la experiencia de creer en Jesucristo y recibirlo y tener esa fe que Él es el Hijo de Dios y su muerte en la cruz paga mis pecados, etcétera, ¿cómo hemos palpado una transformación en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro día a día? Y todo, cómo el Señor nos va llevando, y lo vemos en todos, todo creyente. No como una religión, no como un golpe de pecho, sino con una fe genuina en Jesucristo. Ok, entonces, aquí tenemos a Pablo también hablando del testimonio y de que no quería hablar de una cosa. Pues estamos hablando de que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todos hablan de Jesucristo. Para poder estar bien convencidos de que hay una unidad en el concepto general, que son 66 libros, pero los 66 libros hay una unidad increíble, hay una unidad, bueno, no increíble, creíble, pero asombrosa en cuanto al mensaje. Vamos a ver Hebreos 3:1. Hebreos dice, por tanto, hermanos santos y cuando dice hermanos santos, ¿a quién se refiere? ¿A los santos que tenemos ahí en un nicho? San Francisco, San Martín, San Juditas, ¿a quién se refiere? Hermanos santos, la Biblia le llama santos a todo el que ha recibido a Cristo. Santos, porque santos quiere decir separado para Dios, ¿verdad? Entonces, a todo creyente, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, o Jesucristo, ¿sí? Ese es el sumo sacerdote. Entonces, todo el Nuevo Testamento está hablando de él. Y el tiempo se nos está terminando. Vamos a ver una última cita, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Se fijan cómo agarramos unos versículos del Génesis, el primer libro de la Biblia? Luego agarramos unos, el capítulo 1, versículo 1 de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y ahora estamos hablando del capítulo 1, del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Entonces, Apocalipsis, ¿de qué habla? Del testimonio de Jesucristo. Habla de las cosas que han de venir en los tiempos finales. Pero fíjense una cosa, aquí entre paréntesis, muchos dicen que el Apocalipsis es un libro que te asusta, que le tienen miedo leerlo, que porque los jinetes y las copas de la ira y todo eso, pero ¿qué dice el versículo 3? Y esto lo digo entre paréntesis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué quiere decir? No le tengas miedo a leer Apocalipsis. Más bien eres bienaventurado, o sea, doblemente feliz el que lee y oye las palabras de esta profecía. Entonces, más adelante vamos a dedicar un tiempo para escudriñar el libro de Apocalipsis. Pero por lo pronto vamos a llevarnos a esta idea. No hay que tenerle miedo al libro de Apocalipsis, porque nos va a mostrar la revelación de Dios para los tiempos, lo que pasa en el cielo, etcétera. Pero sí, en lo que vimos en el versículo dice que el Apocalipsis habla de Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí en cuanto a la unidad, en cuanto al tema de toda la Biblia? Que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Todos los evangelios hablan de Jesucristo, el Hechos habla de Jesucristo, las cartas de Pablo y el Apocalipsis apunta hacia Jesucristo. Entonces, la Biblia en sí tiene un tema central en unidad. 66 libros escritos por diferentes personas, pero un solo autor y un solo tema. Que eso, por lo pronto, si nos llevamos a algo hoy, que sea eso. Toda la Biblia tiene un solo autor y toda la Biblia tiene un solo tema, Dios manifestado en carne, el Verbo encarnado en Jesucristo. Amén. Bien, Dios les bendiga. Nos continuamos la próxima semana.